Banco Popular, a tu lado siempre, presenta Reportajes. Con Carlos Almanzar, obvio.
25 years since our first run together. 1900 and nothing.
It's a long time.
What you doing? Getting mixed up with her.
Aunque todavía es muy temprano para hablar del Oscar, ya hay varios títulos en la lista de películas que deben verse. Entre esas películas aparece El Poder del Perro, que estará estrenando Netflix en los primeros días de diciembre, que fue escrita y dirigida por Jane Campion, que es una realizadora mejor conocida porque dirigió El Piano hace ya 28 años y que la convirtió en la primera realizadora que gana la Palma de Oro del Festival de Cannes. Campion luce como una fuerte candidata para alcanzar una nominación a Mejor Director por esta vaquerada producida por Netflix. Esto no solo sería algo extraño, dado que las mujeres directoras tradicionalmente han sido dejadas a un lado en esta categoría de Mejor Director, pero también haría historia, ya que ninguna mujer ha sido nominada dos veces en esa categoría. De hecho, solo siete mujeres en 93 años han sido nominadas a Mejor Director y apenas dos han ganado la estatuilla. Lina Wertmüller fue la primera mujer en lograr una nominación por la película Siete Bellezas de 1977 en la entrega del Oscar número 49. Pasarían 16 años antes de que Jane Campion fuera nominada por El Piano del año 2004. Sofía Coppola fue nominada por Lost in Translation o Perdidos en Tokio. Y luego en el año 2010, Kathryn Bigelow fue nominada y ganó, convirtiéndola en la primera mujer que lo hacía por la película The Hurt Locker o Vivir al Límite. En el 2017, Greta Gerwig alcanzó una nominación por Lady Bird y en el año 2020, Chloe Zhao y Emerald Fennell fueron nominadas por Nomadland y Promising Young Woman, Hermosa Venganza, respectivamente. Primera vez que varias mujeres fueron nominadas en la categoría el mismo año y Zhao se convirtió en la segunda mujer que gana la estatuilla Mejor Director. Las mujeres raras veces son reconocidas en la categoría de Mejor Dirección, pero eso no ha impedido que sus películas sean reconocidas y nominadas en el renglón de Mejor Película. Por ejemplo, Children of a Lesser God o Te Amaré en Silencio de la realizadora Rhonda Haynes fue nominada en 5 categorías en 1987, incluyendo Mejor Película, pero ella no fue nominada como Mejor Director. De manera similar, Barbra Streisand fue desestimada para la nominación por El Príncipe de las Mareas en 1992, a pesar de que logró otras 7 nominaciones, incluyendo a Mejor Película. Ava DuVernay recientemente fue dejada fuera de la categoría, a pesar de que su cinta Selma fue nominada a Mejor Película. Un estratega dijo que las mujeres no son nominadas, aunque sí lo son sus películas. Un número de mujeres que dirigieron filmes obtienen nominaciones a Mejor Película, pero no a Mejor Director, lo que algunos consideran no es indicativo de gran progreso. Este año tendríamos 2 o 3 filmes dirigidos por mujeres que estarán en la categoría de Mejor Película y tal vez una de ellas entrará al renglón de Mejor Director. La Academia tiene 17 ramas que incluyen actores, directores, directores de fotografía, diseñadores de vestuario, editores, etc. Cada una de estas ramas escoge a sus nominados a la categoría o categorías relevantes a su área de experticio. Sin embargo, toda la Academia pondera la categoría de Mejor Película. Desde el 2009, la Academia ha podido seleccionar más de 5 nominadas a Mejor Película, pero no más de 5 nominados a Mejor Director, lo que podría explicar las discrepancias que existen entre película y director.
Ajá.
Así es, sí, así mismo es. Vamos a ver si varias mujeres compiten.
Ustedes saben que nosotros aquí siempre tenemos que tener un espacio para los obituarios. Pues en la semana pasada falleció Steve Restivo, quien fuera actor habitual en las películas de Gary Marshall. Ese es el de Pretty Woman, mi película favorita. Y empresario hostelero. No es que se me fue una S, o yo, usted, ignoro, ignara. Hostelería. Uh-huh. El fallecido fue a principios de mes realmente, en Los Ángeles, a los 81 años de edad. Su hijo, ahora fue el que anunció el fallecimiento, informó que la muerte de su padre se debió a una combinación de un cáncer de pulmón contra el que llevaba años luchando y complicaciones debidas a una infección de COVID-19.
Dios mío.
La filmografía de Restivo incluía, oye, ahí sí se me iba a ir una S, una incluía, ay de instrucción, incluía series como Remington Steele y films como Pretty Woman, también Frankie y Johnny, el prodigioso patín de un niño muy normalito, bueno, Mamá a la fuerza y Princesa por sorpresa. Sin embargo, su notoriedad en Hollywood se debía en parte a un hecho muy luctuoso con el que se vio asociado al ser el copropietario junto a su hermano de Vitellos, el famoso restaurante italiano de Los Ángeles. En el año 2001, Bonnie Lee Buckley, así que se dice, uh-huh, ay, hasta yo me sorprendo, fue asesinada frente al restaurante en un crimen que sigue sin resolver oficialmente, aunque la opinión pública y el Radio Bembismo
Radio Bemba.
Exactamente, del mismo a su marido. Tú ves, eso es un buen nombre para una estación de radio. Radio Bemba FM.
Radio
el actor
Bemba.
Robert Blake.
Ese es Robert Blake, que era el que hacía Vareta.
Ese mismo. Vareta. Declarado no culpable en el juicio. Pero dicen que sí, que él tuvo que ver él con eso, porque que lo mataron afuera a ella.
Sí, sí.
En el carro. Este suceso hizo que Vitellos pasara a formar parte de la crónica negra de Hollywood, aumentando exponencialmente su clientela y convirtió a Steve Restivo en habitual en los documentales sobre crímenes en la meca del cine. Señores, pero para que ustedes vean que Hollywood es muy Hollywood. Por otra parte, déjenme contarles que el caso de Johnny Depp y Amber Heard será el centro de un próximo documental de Discovery. Me imagino que con todo los golpes que se dieron ellos, el pleito por el dinero, le van a tener que dar unos cuartos a los dos por eso.
Uh-huh.
Moche. Porque me imagino, ¿verdad?
Qué extraño. Pero Johnny Depp, que es un hombre que es como un monaguillo.
Ay,
un hombre
sí,
tan tranquilo.
Ay, sí, el hombre tan bueno. Ustedes saben que el divorcio de ambas estrellas dio pie a todo un escándalo mediático. Entonces, lamentablemente, señora, aunque uno no quiera, el chisme y los dramas personales de las estrellas de Hollywood originan producciones exitosas, sin importar los límites de decoro que eso transgreda. En los últimos tiempos hemos encontrado una floración de títulos que se fundamentan en escándalos mediáticos. Se puede citar Controlling Britney Spears, que por fin ya salió del loco del país, porque no se sabe cuál es más loco. Allen vs. Farrow, ese documental de HBO que se adentra en las acusaciones de pedofilia hacia Woody Allen y su dramática ruptura con Mia Farrow, porque acuérdense que él se casó con la chinita que ellos habían adoptado. O su más reciente, Pam and Tommy. En este último caso se trata de una serie de ficción que dramatiza el primer caso en que un video sexual llegó a la luz pública, estando protagonizada por Lily James como Pamela Anderson y Sebastian Stan como Tommy Lee. Bueno, pues ya ustedes saben que según The Hollywood Reporter, lo nuevo se va a llamar Johnny vs. Amber, donde se va a ver los dos lados de la moneda. Vamos a ver qué es lo que con eso.
La primera parte dedicada a uno de ellos y la otra parte al otro. Uh-huh. Pero hay un billete para ellos. Vámonos, Mickey, con Ed Sheeran. Sheeran, Ed Sheeran, que nos trae Shivers.
Started, I don't want it to stop. You know you make me shiver.